devotos del templo de Nueva York en una fiesta de domingo. Lectura del Srimad Bhagavatam, o la hermosa historia de Krishna y sus devotos, primer canto, capítulo 1, titulado Las preguntas de los sabios, texto 18. Oh sabio Suta, por favor, nárranos los pasatiempos trascendentales de las múltiples encarnaciones de la Divinidad Suprema, esos auspiciosos pasatiempos y aventuras del Señor, el Controlador Supremo, los realizan sus poderes internos. Para la creación, conservación y destrucción de los mundos materiales, el propio Señor Supremo y Personalidad de Dios aparece en muchos miles de formas de encarnaciones, y las aventuras específicas que se observan en esas formas trascendentales son todas auspiciosas. Tanto los que se encuentran presentes durante dichas actividades, así como también aquellos que oyen las trascendentales narraciones de esas actividades, se benefician. Nosotros nunca nos cansamos de oír hablar de los pasatiempos trascendentales de la Personalidad de Dios, a quien se le glorifica mediante himnos y oraciones. Aquellos que han desarrollado un gusto por las relaciones trascendentales que se tienen con Él, disfrutan de oír hablar de sus pasatiempos en todo momento. Existe una gran diferencia entre los cuentos mundanos, la ficción mundana o la historia mundana, y los pasatiempos trascendentales del Señor. Las historias de todo el universo contienen referencias acerca de los pasatiempos de las encarnaciones del Señor. El Ramayana, el Mahabharata y los Puranas son historias de épocas pasadas que se han escrito en relación con los pasatiempos de las encarnaciones del Señor, y en consecuencia permanecen frescas aún después de repetidas lecturas. Por ejemplo, cualquiera puede leer el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam repetidamente a lo largo de toda su vida, y aún así encontrará en ellos nueva información iluminadora. Las noticias mundanas son estáticas, mientras que las noticias trascendentales son dinámicas, ya que el espíritu es dinámico y la materia es estática. Aquellos en quienes se ha desarrollado un gusto por llegar a comprender los asuntos trascendentales nunca se cansan de oír esas narraciones. Uno se sacia rápidamente con las actividades mundanas, pero nadie se sacia con las actividades trascendentales o devocionales. La palabra Uttama Shloka, que se utiliza en este verso, se refiere a aquella literatura que no va dirigida a la neciencia o la ignorancia. La literatura mundana se halla bajo el control de la modalidad de la oscuridad o la ignorancia, mientras que la literatura trascendental es muy diferente. La literatura trascendental se encuentra por encima de la modalidad de la oscuridad y su luz se vuelve más luminosa con lectura y vivencia progresivas acerca de los asuntos trascendentales. Las supuestas personas liberadas nunca logran la satisfacción mediante la repetición de las palabras Aham Brahmasmi, yo soy espíritu. Esa comprensión artificial del Brahman o del absoluto se vuelve trillada y por ello, para disfrutar de verdadero placer, ellas se dirigen hacia las narraciones del Srimad Bhagavatam. Aquellos que no son tan afortunados pasan al altruismo y la filantropía mundana. Eso significa que la filosofía impersonalista es mundana, mientras que la filosofía del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam es trascendental. El Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, junto con Balarama, actuó como un ser humano y, disfrazado así, realizó muchos actos sobrehumanos. Las doctrinas de antropomorfismo y zoomorfismo nunca se le pueden aplicar a Sri Krishna o la personalidad de Dios. La teoría de que un hombre se vuelve Dios a fuerza de penitencia y austeridades está muy difundida hoy en día, especialmente en la India. Desde que los sabios y santos detectaron que el Señor Rama, el Señor Krishna y el Señor Chaitanya Mahaprabhu eran la personalidad de Dios, tal como se indica en las escrituras reveladas, muchos hombres inescrupulosos han creado sus propias encarnaciones. Ese proceso de fabricar una encarnación de Dios se ha vuelto una cosa corriente, especialmente en Bengala. Cualquier personaje popular con unas cuantas trazas de poderes místicos exhibe alguna hazaña de malabarismo y se vuelve fácilmente una encarnación de Dios por votación popular. El Señor Krishna no era ese tipo de encarnación. El Señor Sri Krishna era de hecho la personalidad de Dios desde el mismo comienzo de su aparición. Él apareció ante su supuesta madre como Vishnu de cuatro brazos. Luego, a pedido de la madre, adoptó la forma de un niño humano y de inmediato la dejó por otro devoto, este último de Gokula, Vrindavan, donde fue aceptado como hijo de Nanda Maharaj y Yashoda Mata. De manera similar, a Shri Baladev, la pareja del Señor Sri Krishna, también se le tuvo por un niño humano nacido de otra esposa de Shri Vasudeva. En el Bhagavad Gita el Señor dice que su nacimiento y actos son trascendentales y que todo aquel que es tan afortunado como para conocer la naturaleza trascendental de su nacimiento y de sus actos, de inmediato se liberará y se volverá merecedor de regresar al reino de Dios. Así que el conocimiento acerca de la naturaleza trascendental del nacimiento y las acciones del Señor Sri Krishna es suficiente para la liberación. En el Bhagavatam, la naturaleza trascendental del Señor se describe en 9 cantos, y en el 10º canto se estudian sus pasatiempos específicos. Todo eso se llega a conocer a medida que progresa nuestra lectura de esta obra literaria. Es importante destacar aquí, sin embargo, que el Señor exhibió su divinidad incluso cuando se encontraba en el regazo de su madre, que sus actos son todos sobrehumanos, a los 7 años de edad levantó la colina Govardhana, y que todos esos actos demuestran de manera definitiva que Él verdaderamente es la suprema personalidad de Dios. No obstante, debido a su cobertura mística, su supuesto padre, supuesta madre y otros familiares siempre lo consideraban un niño humano ordinario. Cuandoquiera que él realizaba alguna labor hercúlea, el padre y la madre lo tomaban de otra manera, y ellos permanecían satisfechos con el amor filial inquebrantable que tenían por su hijo. En virtud de eso, al describirlo, los sabios de Naimisharanya dicen que se asemeja a un ser humano, pero en realidad él es la suprema y todopoderosa personalidad de Dios. Sabiendo bien que la era de Kali o de riña ya ha comenzado, estamos reunidos aquí en este sagrado lugar para oír con todo detalle el mensaje trascendental de Dios y de esa forma realizar sacrificio. This is KHQN 1480 in your AM dial in Spanish Fork. Esta es su estación KHQN 1480 en su dial AM. Desde Spanish Fork, con el programa Éxtasis del movimiento Hare Krishna. Si quieren conversar con nosotros acerca de esta filosofía de conciencia de Krishna, pueden llamarnos por los teléfonos 798-2225 y 798-3559, o pueden escribirnos a Programa Éxtasis, apartado 379, Spanish Fork, Utah, 84660, y pedir su catálogo de libros o el libro Krishna totalmente gratis que tenemos para usted. Hare Krishna. Esta edad de Kali no es apropiada en absoluto para la autorrealización o la comprensión del ser, como lo era Satya Yuga, la edad de oro, o Treta Yuga, o Dwapara Yuga, las edades de plata y cobre. La gente de Satya Yuga, o de la edad de oro, que vivía durante 100.000 años, era capaz de realizar una prolongada meditación en aras de la autorrealización o de la comprensión del ser. Y en Treta Yuga, cuando la duración de la vida era de 10.000 años, la autorrealización se lograba mediante la ejecución de grandes sacrificios. Y en el Dwapara Yuga, cuando la duración de la vida era de 1.000 años, la autorrealización se lograba mediante la adoración del Señor. Pero como en el Kali Yuga, esta era de riña e hipocresía, como en esta era la duración máxima de la vida es de 100 años únicamente, y eso unido a diversas dificultades, el proceso de autorrealización recomendado es el de oír y cantar acerca del santo nombre, la fama y los pasatiempos del Señor. Los sabios de Naimisharanya comenzaron ese proceso en un lugar destinado específicamente a los devotos del Señor. Ellos se prepararon para oír la narración de los pasatiempos del Señor por un período de 1.000 años. Con el ejemplo de esos sabios, uno debe aprender que el oír y recitar regularmente el Bhagavatam, o la hermosa historia del Señor, es la única manera de lograr la autorrealización, o la comprensión del ser. Otros intentos son simplemente una pérdida de tiempo, ya que no dan ningún resultado tangible. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu predicó ese sistema de Bhagavad Dharma o de lectura del Srimad Bhagavatam y recomendó que todos aquellos que hubieran nacido en la India asumieran la responsabilidad de difundir los mensajes del señor Sri Krishna, principalmente el mensaje del Bhagavad Gita. Y cuando uno se haya bien establecido en las enseñanzas del Bhagavad Gita, puede dedicarse al estudio del Srimad Bhagavatam para una mayor iluminación en lo referente a la comprensión del ser.
Namaste. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ Krishna-caitanya-devaṁ Sri Radha Krishna-pādāṁ Sahagana-lalitā Sri Vishākhānitāṁ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nosotros creemos haber conocido a su gracia por la voluntad de la providencia, solo para que lo aceptemos como capitán del barco de aquellos que desean atravesar el peligroso océano de Kali, el cual deteriora todas las buenas cualidades de un ser humano.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
La era de Kali es muy peligrosa para el ser humano. La vida humana tiene únicamente por objeto la autorrealización. Pero debido a esta peligrosa era, los hombres han olvidado por completo el objetivo de la vida. En esta era, la duración de la vida disminuirá de manera gradual. Paulatinamente, la gente perderá la memoria, sus mejores sentimientos, su fuerza y sus mejores cualidades. En el duodécimo canto de esta obra, se da una lista de las anomalías de esta era. Así que esta era es muy difícil para aquellos que quieran utilizar esta vida para la autorrealización o la comprensión del ser. La gente está tan ocupada con la complacencia de los sentidos que olvida por completo la autorrealización. Por locura, dicen abiertamente que no hay necesidad de la autorrealización, porque no se dan cuenta de que esta breve vida no es más que un momento en nuestra gran jornada hacia la autorrealización. Todo el sistema educativo está encaminado hacia la complacencia de los sentidos, y si un hombre culto lo analiza bien, verá que los niños de esta época están siendo enviados intencionalmente a los mataderos de la mal llamada educación. Por consiguiente, los hombres cultos deben cuidarse de esta era, y si acaso quieren atravesar el peligroso océano de Kali, deben seguir los pasos de los sabios de Naimisharanya y aceptar como capitán del barco a Sri Suta Goswami o a su representante genuino. El barco es el mensaje del Señor Krishna en la forma del Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam.
Maja Shri Krishna.
Como Sri Krishna, la verdad absoluta, el amo de todos los poderes místicos, ha partido hacia su propia morada, por favor, dinos a quién han acudido ahora los principios religiosos en busca de refugio.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
En esencia, la religión consiste en los códigos prescritos que la propia personalidad de Dios enuncia. Siempre que ocurre un gran abuso o incumplimiento de los principios religiosos, aparece el Señor Supremo mismo para restablecerlos. Eso se declara en el Bhagavad Gita. Aquí, los sabios de Namisharanya están preguntando por esos principios. La respuesta a esa pregunta se da más adelante. El Srimad Bhagavatam es la trascendental representación sonora de la personalidad de Dios y, en consecuencia, es la representación en pleno del conocimiento trascendental y de los principios religiosos. Así terminan los significados de Srila Prabhupada del primer capítulo, primer canto del Srimad Bhagavatam, titulado Las preguntas de los sabios. Hare Krishna.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Lectura de la introducción del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El hombre moderno ha luchado mucho por llegar a la luna, pero no se ha esforzado mucho por elevarse en lo espiritual. Si uno tiene ante sí unos 50 años de vida, debe ocupar ese corto tiempo en cultivar esta práctica de recordar a la Suprema Personalidad de Dios. Dicha práctica constituye el proceso devocional. De todos los procesos de la vida devocional, el más sencillo es Shravana, el oír el Bhagavad Gita de labios de la persona iluminada, harán que uno dirija el pensamiento hacia el Ser Supremo. Esto llevará a recordar al Señor Supremo y permitirá que al uno abandonar el cuerpo, obtenga un cuerpo espiritual que es justamente el idóneo para asociarse con el Señor Supremo. Bhagavad Gita, el Señor dice además: aquel que medita en mí como Suprema Personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, y que no se aparta del sendero, él, oh Arjuna, es seguro que llega a mí. Ese no es un proceso muy difícil. No obstante, uno debe aprenderlo con una persona experimentada. Uno debe acudir a una persona que ya haya logrado la práctica. La mente siempre está volando de un lado a otro, pero uno debe practicar el proceso de concentrarla siempre en la forma del Señor Supremo, Sri Krishna, o en el sonido de su nombre. La mente es inquieta por naturaleza, siempre anda de aquí para allá, pero ella puede reposar en la vibración sonora de Krishna. Uno debe meditar, pues, en Paramam Purusham, la Suprema Personalidad de Dios del reino espiritual, el cielo espiritual, y así llegar a él. los medios y arbitrios para conseguir la comprensión máxima, el máximo logro, se exponen en el Bhagavad Gita y las puertas de este conocimiento están abiertas a todo el mundo. No se excluye a nadie. Todas las clases de hombres pueden acercarse al Señor Krishna mediante el proceso de pensar en Él, pues a todo el mundo le es posible oír hablar de Él y pensar en Él. El Señor dice además que incluso un comerciante, una mujer baja o un obrero, o incluso los seres humanos que estén en los niveles de vida más bajos que existen, pueden llegar al Supremo. No se necesita una inteligencia sumamente desarrollada. Lo cierto es que cualquiera que acepte el principio del Bhakti Yoga y que acepte al Señor Supremo como el Summum Bonum o el Supremo Bien de la vida, como el objetivo máximo, la meta última, puede acercarse al Señor en el cielo espiritual. Si uno adopta los principios que se enuncian en el Bhagavad Gita, puede hacer que su vida se vuelva perfecta y puede encontrarles una solución permanente a todos los problemas de la vida. Esa es la esencia de todo el Bhagavad Gita. En conclusión, el Bhagavad Gita es una obra literaria trascendental que uno debe leer muy cuidadosamente. Si uno sigue las instrucciones del Bhagavad Gita como es debido, puede liberarse de todos los sufrimientos y ansiedades de la vida. En esta vida, uno se librará de todos los temores y su siguiente vida será espiritual. Eso se dice en el Gita Mahatmya o la glorificación del Gita. Además, hay una ventaja adicional. Si una persona lee el Bhagavad Gita de un modo muy sincero y con toda seriedad, entonces, por la gracia del Señor, las reacciones de sus fechorías pasadas no actuarán sobre ella. En la última porción del Bhagavad Gita, el Señor dice en voz muy alta: «Abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí, Krishna». Yo te libraré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Así pues, el Señor asume toda la responsabilidad de aquel que se entrega a Él y lo protege de todas las reacciones de los pecados. Uno puede limpiarse diariamente dándose un baño con agua, pero si alguien se da un baño siquiera una vez en la sagrada agua del Ganges del Bhagavad Gita, para él la suciedad de la vida material se elimina por completo. Como el Bhagavad Gita lo habla la Suprema Personalidad de Dios, no es necesario leer ninguna otra escritura védica. Uno solo tiene que oír y leer atenta y regularmente el Bhagavad Gita. En la era actual, la gente está tan absorta en actividades mundanas que no le es posible leer todas las escrituras védicas, pero ello no es necesario. Este único libro, el Bhagavad Gita, será suficiente porque es la esencia de todas las escrituras védicas y en especial porque lo expone la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Aquel que bebe el agua del Ganges logra la salvación. Así que, ¿qué puede decirse de aquel que bebe el néctar del Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es el néctar esencial del Mahabharata y lo expuso el propio Señor Krishna, el Vishnu original. El Bhagavad Gita emana de la boca de la Suprema Personalidad de Dios y el Ganges se dice que emana de los pies del loto del Señor. Desde luego, No hay ninguna diferencia entre la boca y los pies del Señor Supremo, pero al hacer un estudio imparcial podemos apreciar que el Bhagavad Gita es aún más importante que el agua del Ganges. Este Gita Upanishad, el Bhagavad Gita, la esencia de todos los Upanishads, es como una vaca, y el Señor Krishna, quien es famoso como pastorcillo de vacas, la está ordeñando. Arjuna es como un ternero, y los eruditos entendidos y devotos puros han de beber la nectaria leche del Bhagavad Gita. En los tiempos actuales, la gente está sumamente ansiosa de tener una sola escritura, un solo Dios, una sola religión y una sola ocupación. Por consiguiente, que solo haya una escritura común para el mundo entero, el Bhagavad Gita. Que solo haya un Dios para el mundo entero, Sri Krishna. Y un solo himno, un mantra, una oración, el canto de su nombre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y que solo haya una ocupación, el prestarle servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Terminó así la lectura de la introducción del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En nuestro siguiente programa comenzaremos con la lectura del capítulo 1, observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Y termina así también otro programa Éxtasis, con una nueva invitación para la semana que viene a esta misma hora. No dejen de sintonizarnos. Hare Krishna.